Has oído seguro hablar de la Atlántida. La Atlántida no es un mito, es un mito antiquísimo, porque de hecho ya los historiadores clásicos se referían a este territorio, a una suerte de continente desaparecido que desde entonces ha constituido una referencia en la cultura europea. Platón se refiere a la Atlántida y hay quien la ha identificado o situado en el Golfo de Cádiz y relacionada tal vez con la cultura de Tartesos. Lo cierto es que una y otra vez levanta pasiones. Bueno, pues el director de cine James Cameron, al que conoces por las películas Titanic o Avatar, por ejemplo, ha vuelto a ponerse de moda y en este caso porque está produciendo un documental realizado en España sobre la Atlántida. Y te va a sorprender. Relaciona el documental La Atlántida con Jaén, en este caso. Se llama el documental El Resurgir de la Atlántida y suena así.
Su existencia crea muchas dudas. Su localización constituye un enigma. 11 millones de años después, la Atlántida emerge a la superficie en la costa sur de España.
Vamos a encontrar evidencias arqueológicas incuestionables de la existencia de una civilización que solo podría relacionarse con la Atlántida.
Un recorrido por el Mediterráneo en búsqueda de la tierra perdida.
Geológicas. Incuestionables. La voz latina que se escucha en el tráiler es de Georgios Díaz Montejano, que lleva 20 años estudiando la existencia del fantástico continente en esta zona y que desde 2005 es asesor de atlantología histórico-científica para el National Geographic y para el productor James Cameron. Muy buenos días, don Georgios Díaz Montejano.
Buenos días, encantado, es un placer, de verdad que me hace mucha ilusión esta entrevista.
La verdad es que no, a mí me ha sorprendido muchísimo que se pueda relacionar la Atlántida en este caso con Jaén, porque claro, en el caso del Golfo de Cádiz hablamos de algo que podría estar sumergido, en el caso de Jaén evidentemente es tierra firme.
Bueno, explico un poquito porque hay que matizar, ¿no? Realmente,
exactamente, cuénteme.
Realmente el documental cuando llega a la parte de España, que es la parte del guión que yo he preparado para allí, perdón, que a veces digo Jim por la costumbre de hablar con él, para James.
Sí, no se preocupe.
Sí, bueno, pues la parte que hace que filmamos en España, recorremos varios sitios en la península donde yo creo que hay evidencias, pruebas indiciarias de la leyenda de la Atlántida, que pueden relacionarse con la leyenda de la Atlántida, pero realmente donde creemos que está es bajo el mar, o hay dos hipótesis, en el documental se muestran al final bien claro, o bajo lo que es Doñana. En Jaén, claro, en Jaén hay una escena que salimos en Jaén, pero en Jaén lo que mostramos es la relación que yo encontré hace muchos años ya, creo que fue en el año 97, desde entonces lo vengo publicando, entre el diseño de la construcción de la antigua ciudad calcolítica que había en Jaén, que es el sitio se llama Marroquíes Bajo, el diseño con el que construyeron esa ciudad, alternando canales que inundaban, que canalizaba agua, en circular concéntrico, lo alternaban con espacios interfosos, o sea, con anillos de tierra. Y ese mismo diseño lo vemos escrito en el Critias, que tenía la capital de Atlantis.
Entonces, ya entiendo. Sí, claro. Sí. Entonces, o sea, que los restos, exacto, que usted ha encontrado en Marroquíes Bajos, en localidad que no conocía, pero que entiendo que es un pueblo de Jaén o una zona de Jaén, digamos que arquitectónicamente se parecen a lo que describe Platón.
Exacto, es una zona en la misma ciudad de Jaén, pero al norte. Y entonces, cuando los arqueólogos lo excavaron hace muchos años, se dieron cuenta de eso, y en los planos y en los dibujos está, y que era algo único, no había aparecido hasta ahora nunca en el mundo nada igual. Pero no se dieron cuenta de que era exactamente lo mismo que describía Platón, de eso me di cuenta yo. Uh-huh. Empecé a publicar y lo empecé a investigar.
¿Y de qué época son esas acequias de los Marroquíes Bajos?
Bueno, pues están datadas aproximadamente en más de 4.500 años.
¡Madre mía! Y es un sistema de drenaje y de riego de hace 4.000 años.
Sí, sí, un sistema además muy sofisticado, porque esos fosos concéntricos los utilizaban para canalizar las aguas y utilizarlas para regadío también, pero además la ciudad fue trazada, bueno, a ellos no les gusta usar ciudad, los arqueólogos utilizan macroaldea, para decir que es una aldea grande, ¿no? Uh-huh. Pero era enorme. Bueno, pues esta macroaldea o este gran poblado utilizaba ese sistema concéntrico, y cuando lo ves en un plano, en el mapa hecho por los arqueólogos, parece como si hubiera sido trazada al compás.
Sí. Bueno, hablamos de un tiempo muy posterior a las pirámides, en donde nos pondríamos en 5.000 años antes de Cristo, pero desde luego muy anterior a nuestra era y, por supuesto, a los tiempos de los árabes o de los romanos. ¿Usted qué teoría tiene sobre este tipo de construcciones, sobre estos asentamientos y toda la zona, digamos, que podría vincularse con la Atlántida? ¿Cómo sería la historia de este territorio?
Bueno, la hipótesis que yo manejo y que en el documental se ve es que la ciudad de Marroquíes Bajo, esta ciudad calcolítica antigua, fue como fue construida con un diseño idéntico al de la capital de Atlantis. A mí eso no me parece una coincidencia. Además, ya te digo, es único en el mundo, no ha aparecido nada igual. Están apareciendo algunas otras ciudades parecidas del calcolítico en la península ibérica, pero tienen los círculos más irregulares, ninguna lo tiene tan perfecto, y alternándolo, igual que como lo describe Platón, uno de agua, un anillo de tierra, otro foso circular de agua, otro anillo de tierra, exactamente como lo describe Platón. Entonces, yo no creo que sea una mera casualidad, y aparecen muchos símbolos. En la misma ciudad apareció una vasija que está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que la vi también en el año 2002, creo que fue, donde se ve la vasija llena de dibujos, y esos dibujos son símbolos de la misma ciudad, el mismo esquema de los círculos concéntricos con el canal, exactamente como vemos en los libros cuando se representa el esquema de la Atlántida. Pues eso lo vemos en una vasija que apareció también en Jaén.
¿Y qué sería la Atlántida entonces? ¿Un territorio, digamos, en el estrecho que se habría hundido?
Bueno, según la descripción de Platón, y de Platón y de todos los autores que hablaron de la Atlántida, porque
sí,
hay un error,
sí,
que se sigue creyendo, claro, y se sigue creyendo que Platón es la única fuente o la primera fuente. No, yo llevo muchos años publicando, ya tengo una treintena de libros publicados donde he encontrado evidencias en griego, en latín, en egipcio, en muchas lenguas de la antigüedad que se referían a la Atlántida desde antes de Platón, desde 2000 años antes de Platón. Lo que pasa es que esto todavía no se sabe porque no está ni en los libros de las universidades. El único que lo haya encontrado y lo ha investigado y lo ha publicado he sido yo. Pero realmente hay muchísimas referencias antiguas de que existió una civilización en una isla que estaría en el Golfo de Cádiz, en lo que es el Golfo de Cádiz, quizás llegar hasta Madeira, pero no se sabe bien el tamaño. Pero todos la ubican saliendo las columnas de Hércules y de frente y frente a Cádiz, sí, en el mar.
Sí,
todos
sí,
la
sí,
ubican ahí.
Y eso estaría todo bajo el mar ahora.
Claro, si existió realmente esa isla, yo siempre matizo, si existió y no fue una leyenda antigua que llegó hasta los egipcios y de los egipcios llegó a Solón y después a Platón y alguien se inventó por el camino la isla, si realmente existió esa isla y esa ciudad, evidentemente está bajo el mar, a una gran profundidad, lo cual es una búsqueda difícil. En el documental hacemos una pequeña búsqueda para empezar, para calentar motores, y encontramos hasta en el área que yo había predicho que debería haber un antiguo puerto que ahora estará pues a más de 40 metros de profundidad. Nadie podría creer eso. Los arqueólogos jamás en la vida pensaron que eso pudiera aparecer. Pues encontramos en el documental, ahí en directo, filmado, que lo está viendo el mundo entero, 6 anclas seguidas una tras de otra en el agua. O sea, la prueba de que es un puerto.
Sí, 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 que habían fondeado barcos.
Claro, claro, encontrar un ancla de piedra, los arqueólogos saben que encontrar un ancla de piedra es como buscar una aguja en un pajar en el mar.
¿Y eso fue en Doñana, fue en el Golfo de Cádiz o fue en Marroquíes?
No,
en el propio Golfo de Cádiz.
Las anclas de piedra las encontramos bajo el mar, en el Golfo de Cádiz, con el barco, con la expedición que hacemos en el documental, y las encontramos, y con eso se termina el documental, ¿no? Con esa emoción de ese descubrimiento que demuestra, por lo menos, que ya hace más de 4.000 o 5.000 años había una gran civilización con barcos enormes, porque hay anclas enormes.
Sí,
enormes.
O sea, comparable a la mesopotámica o a la egipcia.
Claro,
interesantísimo.
Claro,
sí.
Claro, la península ibérica, esto demuestra que efectivamente hubo una gran civilización marítima como la que describe Platón y los autores antiguos en el lugar en que lo describe Platón. Entonces es lógico que en la península ibérica, sobre todo en Andalucía y Extremadura, digamos, lo más cerca a la isla esa, si existió, sí, esa es la hipótesis de la que yo partí, deberían haber evidencia. Y así he ido encontrando por todo Andalucía y Extremadura un montón de evidencias en cuevas, pinturas rupestres, donde se ven barcos, donde se ven inscripciones que hablan de una isla hundida, o sea, un montón de evidencias. Entonces, en el documental recogemos varios de esos sitios, no todos.
Qué interesante. ¿Y dónde puede la gente ver este documental, El Resurgir de la Atlántida?
Bueno, ahora mismo se está emitiendo en el canal de National Geographic, el 27...
En el National Geographic, lo voy a decir en nuestro castellanizante inglés, porque si no nadie se entera.
Bueno, sí.
National Geographic, entonces nada.
Geográfica Nacional.
Eso. En el National Geographic, ¿y dónde más?
Bueno, de momento solo ahí porque ahora está en la fase de exclusividad que solo lo tiene National Geographic. Entonces, el 27 y el 28, pero vaya, que todos los que tienen el paquete Imagen...
Sí, que lo tiene muchísima gente.
Ahí está, en español, está traducido en español, lo comentaba.
Fantástico.
Muy bien. Y el 27 y el 28 de este mes lo vuelven a emitir un par de veces en el día, el 27 y otra vez el 28. Ya después no sé la programación, pero seguro que lo siguen poniendo durante varios meses y ya después de que pasa esa fase de exclusividad... lo empiezan a vender a todas las televisiones que lo quieran comprar del mundo. Y entonces ya lo veremos en la 1, en la 2, en la 5 y en todas las cadenas, ¿no?
Fantástico. La verdad, bien interesante, un asunto recurrente en la historia occidental. La Atlántida y la hipótesis de su existencia y, en este caso, este documental con la colaboración indispensable de Georgios Díaz Montejano, que también tiene usted un nombre que narices, ¿eh? que parece de la Atlántida,
bueno,
usted.
El apellido Montejano, que con X, pero es de mi tatarabuelo, que era de naturaleza.
Pero luego tiene un nombre griego, Georgios.
Sí, porque ese nombre era del abuelo de mi tatarabuelo, que era de origen griego.
Ya, ya, o sea que es usted como de la Atlántida también, insisto.
Es una mezcla, tengo una mezcla rara, pero bueno, casi todo español por todos lados, ¿eh? Porque nací en Cuba, pero mis padres son españoles, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Y ese antecesor griego muy antiguo.
Qué bonito, muchísimas gracias y la verdad un verdadero placer. Que tengan mucho éxito.
Muchas gracias y lo mismo.
Un saludo, buenos días.
Un abrazo.
Míranos, que ha sido de nosotros dos, excombatientes de un amor que nos llenó de vida.
Bueno, yo esto de la Atlántida se lo tengo que preguntar a Javier Sierra porque me deja perpleja. Primero esto de que no lo encontremos, por profundo que pueda estar el Golfo de Cádiz, me mosquea. Pero luego encima... que haya tantas evidencias literarias y que, sin embargo, haya tan pocas evidencias físicas, me despista Javier Sierra. Buenos días.
Muy buenos días. No me extraña que te despiste. Es uno de los grandes enigmas de la arqueología y también de la mitología, porque efectivamente el origen de esta historia de la Atlántida está sobre todo en los textos de Platón, es el que populariza la existencia de este continente y da algunas pistas. Mira, dice de la Atlántida que se trata de una isla que es más grande que Libia y Asia juntas. Ese detalle sobre la superficie del mítico continente nos hace pensar en algo enormemente grande, no en una pequeña isla, ¿no? Dice que estaba más allá de las columnas de Hércules y que más o menos se hundió 9.000 años antes de su maestro Solón, es decir, hace unos 11.000 años en el pasado remoto de nuestra civilización. Con esas pistas, científicos, investigadores, curiosos, soñadores de todo el mundo han tratado de ubicarla y no han dado con ella.
Pero no tenemos civilizaciones de esa antigüedad, ¿no?
Claro, ese es el problema. Hay una civilización, sí, de hace por lo menos 11.000 años, que es la que se ha descubierto en Göbekli Tepe, en Turquía, que es la más antigua hasta ahora conocida y que nos sitúa en un escenario nuevo para los historiadores, porque de alguna manera estamos hablando de que mucho antes de Mesopotamia o de Egipto había ya estructuras sociales muy complejas capaces de construir monumentos enormes como los de Göbekli Tepe, que yo te invito a que...
¿En serio?
Sí, sí, que yo te invito a que busques en internet porque son espectaculares. Son como Stonehenge, el famoso círculo megalítico de Gran Bretaña, pero imagínate 20 de esos Stonehenge, de esos círculos de piedra, con los monolitos con altorrelieves de animales, de figuras, en fin, es espectacular. Y eso se ha descubierto en los últimos 15 años, ¿no? La edad...
Hablamos casi de 3-4 mil años antes de Mesopotamia,
sí,
y de Egipto.
Así es. Monumentos que además, para añadir misterio al asunto, sabemos ahora que fueron deliberadamente enterrados por sus creadores. Hubo un momento en el pasado en el que decidieron sepultar esas grandes estructuras, esos grandes anillos de piedra. ¿Por qué? Bueno, aquí entramos en una hipótesis muy interesante. Y es que hace más o menos 11.000 años la Tierra pasó por un periodo de deshielo que hizo que grandes masas de agua se movieran, que cambiara el perfil costero de prácticamente todo el planeta. Fue un calentamiento global que pudo haber sepultado a muchas de estas culturas y que pudo explicar el hundimiento de muchas tierras, y de ahí quizá se originó el mito de la Atlántida. Sin ir más lejos, al oeste de Gibraltar se ha encontrado una isla sumergida, la isla de Espartel, que está así inventariada en los mapas náuticos, y que algunos expertos han querido ver en ella la Atlántida. ¿Cuál es el problema? Que no se han encontrado ruinas en esa zona, Y además no es más grande que Libia y Asia juntas, que es lo que dice Platón. Solo hay una cosa que es más grande que Libia y Asia juntas, más allá de las columnas de Hércules. Piénsalo, porque a lo mejor el enfoque del misterio tiene que ir por otro lado.
África.
América. América, en realidad, más allá de las columnas de Hércules, hacia el oeste, ¿no? Quizá en esa época ya existía un conocimiento, aunque fuera testimonial, pequeño, de la existencia de un gran continente más allá de Asia, más grande que Asia y Libia juntas. De hecho, hay incluso vocablos que hablan del Atlas, del Atl, en la zona del México, y que podría haber dado pie a la idea de la Atlántida. Pero todo esto es especulación.
Esto sí que me recuerda un poco las descripciones de Platón, que luego también asumió Estrabón y también Posidonio.
Eso es.
Tenían reyes propios, pensemos en las civilizaciones precolombinas, con templos revestidos de plata, y con dioses. O sea, que verdaderamente cabe esa posibilidad. No me parece absurdo esto que estás diciendo. Que
claro,
se refiriesen a América, en realidad.
Eso es, que se refiriesen...
Pero entonces, ¿dónde queda este descubrimiento de Jaén que nos dice este señor del National Geographic?
Bueno, yo conozco a Georgios Díaz Montejano desde hace muchos años y es un pertinaz investigador de esta cuestión y ha aportado muchas cosas interesantes. Por ejemplo, él fue el que hizo públicas unas fotografías que se hicieron a finales de los 90 de satélite de la zona de Doñana, donde apareció otra estructura de anillos concéntricos grande en las marismas del Coto de Doñana. El problema fue que cuando investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas acudieron a esa zona, hicieron catas de hasta 12 metros de profundidad en los sedimentos del Coto para ver si había algo, algo artificial, algo que presupusiera que ahí había alguna estructura, no encontraron nada. Pero es verdad que en esa zona de Jaén que menciona Georgios en su entrevista aparecen otra vez esos anillos concéntricos. Es un tipo de estructura recurrente que quizás sea un homenaje a algo que podía ser esa antigua Poseidonia desaparecida, que quizá nunca encontremos, ¿no?
Porque esos anillos, ¿para qué sirven? Él ha descrito como unas piscinas redondas que se alternan con otros anillos llenos de tierra. Pensé que era una suerte de acequia o algún tipo de canalización.
Bueno, Platón habla de Poseidón, de la capital de Atlántida, que era una ciudad construida sobre anillos concéntricos como un sistema defensivo. Debía ser algo enorme, donde la isla de Poseidón, la central, albergaría la ciudad, la capital de la Atlántida, y esos anillos serían como una especie de sistemas de defensa, ¿no? O incluso puertos para atracar allí. Bueno, a mí eso me recuerda, pero claro, estamos hablando de la hipótesis americana de la Atlántida. Eso me recuerda también a Tenochtitlán, que era una ciudad lacustre, ¿no? Cuando llega,
claro,
Cortés, se encuentra con que aquellos son unas marismas, todas conectadas entre sí por puentes. Quizás sea un eco de aquello, no lo sé.
De aquello.
Todo esto, como te digo, navega mucho en un terreno más vinculado a la mitología que, por desgracia, a la arqueología, porque aunque se estén buscando, y esté James Cameron empeñado en encontrar la Atlántida, aunque se estén buscando las pruebas físicas, realmente lo que tenemos son indicios, no hay una prueba todavía hasta la fecha que nos permita hablar de ello.
Bueno, una obsesión por el tema desde que Julio Verne escribiese las 20.000 leguas de viaje submarino, que resucitó otra vez el tema de la Atlántida. O sea, que a veces son manías que nos dan.
Bueno, también, pero piensa en una cosa. El caso de la búsqueda de la Atlántida en el sur de la península ibérica, de España, no está vinculado solamente a esta moda, digamos, ¿no? De que ahora está poniendo sobre el tapete James Cameron. En el siglo XIX ya hubo arqueólogos como Jorge Bonsor o incluso alemanes como Adolf Schulten que estuvieron recorriendo todo el sur de Huelva en busca de restos de la Atlántida. Incluso llegaron a apuntar a la posibilidad, que yo veo remota, de que algunos de los grandes sillares sobre los que está construida la muralla que rodea la ciudad de Niebla, el pueblo de Niebla en Huelva, podían formar parte de muros antiguos de la Atlántida. Hombre, uno al final termina viendo lo que quiere ver y hay que tener cuidado con estas cosas mientras no haya un hallazgo que pueda ser datable y que permita diferenciarlo de todo lo demás. Aunque hay
pero quien... bueno, mira, sí. Heinrich Schliemann se puso y encontró Troya.
Y hay una pista interesante en todo esto, que sí que es arqueológica, y es que en el sur de la península ibérica hubo una civilización muy misteriosa, de la que sabemos realmente poco, que es Tartessos.
Tartessos.
Efectivamente. Y Tartessos era un pueblo navegante que tenía dominio sobre la minería, que exportaba metales. Sabemos pocas cosas de ellos, pero sí sabemos que era un pueblo muy avanzado para lo que había en el resto de la Europa continental de aquel tiempo.
Sí, es que vemos, los españoles siempre hemos sido muy avanzados.
Aunque no nos lo creemos. Aunque no nos lo creamos.
Sí, sí, es muchísimas verdad. Gracias. ¿Te vas de vacaciones?
No, me quedo de guardia.
Ah, qué bien, qué bien. O sea, que los oyentes pueden seguir disfrutando de ti en fin de semana.
Sin duda.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para
ti. Y es que tengo que dejar a Javier Sierra porque estoy en Swing Vivir. O sea, a mí esto de que Paula Echevarría y David Bustamante se separen es que no me gusta nada. Porque es que de verdad, no hay manera. O sea, nada, que no damos en el clavo en este siglo. Mira que eran los dos guapos, los dos buenos, los dos con talento. En fin, enseguida nos van a comentar qué ha pasado. Yo te recuerdo que estamos en Tudela, en la bellísima ciudad de Tudela, que celebra una Semana Santa espectacular de la que te vamos a hablar y de la que probablemente has oído ya, porque, por ejemplo, el volatín no te es ajeno o esta ceremonia en la que el niño Dios descubre a la Virgen María y ambos se deslizan por una tirolina, la ceremonia del ángel. Bueno, todo esto vamos a hablar con su alcalde y recordarte también que a las 6:30 de la tarde, los que no hayáis podido venir aquí al Salón Santa Ana, donde nos encontramos hasta las 2 en el Palacio de Canal junto a la Catedral, pues a las 6:30 me gustará saludarlos en la librería Santos Ochoa, donde voy a firmar mi nueva novela. Y nos vamos un momentito a la publicidad.